Buenas noches, amigas, amigos. Comienza La Venganza, será terrible. Les voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie. En este momento están flexionándose,
sí,
y haciendo algunos ejercicios de calentamiento global.
Sí.
¿Cómo están?
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, ¿cómo están?
A mí me gusta hablar como los profesores de educación física al aire libre.
Sí. Ah,
¡hop! ¡Yo! Sí. Sí.
¡Atención!
Le dice, ¡a ver mi grupo! ¡Equipo azul! ¡Hacemos la fila!
Pero por favor, así hablan.
Así hablan los locos. Yo creo que Barton no está loco.
Sí, no.
Dice cosas que solamente él.
No, sí, va a ver.
Yo nunca vi un profesor de educación física que sacar esos sonidos.
Parece un tero,
de lo profundo
el
del cuerpo.
A ver, mi grupo. Bueno,
bien.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué
buenas
novedades noches tienen?
Muy buenas
en estos
noches
días.
Muy buenas noches.
Maravilloso que estamos viviendo.
Bueno, las novedades son muchas.
Pero
así que
ya vamos a pasar a las novedades nuestras de presentaciones
o no sé.
Vamos a ir con otra cosa.
Vamos con otra cosa.
Yo no tengo ninguna novedad.
Bueno,
estuve mirando televisión.
Al fin, pude prender la televisión.
Qué bien.
Sí. Y estuve viendo la serie que se llama Santa Evita.
Ah, sí, novela de Eloy Martínez.
De la novela de Tomás Eloy Martínez. Es bueno advertirlo, porque mucha gente puede verla como un documental.
Claro.
Sí.
Y creyendo que las cosas que pasan han pasado.
Que ocurren así.
No, son invenciones de una novela. No está tan claro, ¿eh? Mm. No está tan claro.
No está tan claro porque creo que están intercaladas imágenes de documentales.
Exactamente.
¿Verdad? Claro.
Mucha gente lo confunde con un documental.
Juegan en esa cornisa, ¿no? Porque como que conviene no aclarar mucho, me parece.
Sí, yo creo que sí, es intencional
esa
ambigüedad del género. Pero bueno, yo he descubierto algunas cosas, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que sea obligatorio que los actores se parezcan a los personajes que interpretan. No es obligatorio, pero es preferible a veces.
Sí.
Pero bueno, supongamos que usted quiere, como se ha hecho tantas veces, hacer que un personaje histórico no se parezca a él mismo.
Sí, ha pasado también.
Ha pasado.
De que no.
A veces, lo peor es cuando el parecido no existe y se intenta forzar. Por ejemplo, Marlon Brando haciendo de Napoleón era un poco difícil de deglutir. Me refiero a la película aquella sobre su amante, Desiré, el amante de Napoleón. Era el amante Marlon Brando, ¿no? Fatalmente. Lo mejor hubiera sido que Marlon Brando se presentara tal cual es y no recortarle las patillas y así.
Sí.
Pero no importa eso.
También complica mucho, me parece, cuando una figura histórica muy conocida como Napoleón es evocado por un actor muy conocido como Brando.
Claro, a veces claro, contraproducente.
Sí, entonces, es peor.
Sí. Yo creo que han sido más exitosas las versiones de actores desconocidos que por ahí se parecían.
Claro.
Bueno, en este caso es evidente que el parecido entre nuestro querido Darío Grandinetti y Perón no es muy pronunciado.
Claro.
Pero el principal error no está ni en Grandinetti ni en Perón, sino en un detalle de edad que no tuvieron en cuenta. Y Perón, en 1945, era un señor joven.
Claro.
Un señor de unos 45 años, más o menos, qué sé yo.
Sí.
Y Grandinetti no tiene 45 años.
Claro, claro.
Ahora, aparece Grandinetti como Perón, no se le parece. Pero no importa, eso es una decisión que uno toma. Pero yo descubrí algo impresionante.
A ver.
Que muy secundario, pero impresionante. Agustín Magaldi fue un gran cantor de tangos. No es de mi predilección, pero evidentemente ha sido un artista respetable y consagrado. O sea que no estoy hablando de una figura secundaria.
No. No.
Decir, bueno, es secundario en la vida de Evita.
Sí.
Pero bueno, si no fuera porque algún precipicio se ha producido en el milenio, y entonces los habitantes de la Argentina que han nacido desde 2000 aquí se obstinan en no percibir, recordar o indagar en las figuras anteriores a esa fecha, pero digo, sería una persona muy conocida en la Argentina. Bueno, tuvo que ver en la vida de Eva Perón, y quiero decir que era un señor morocho, joven, porque murió joven.
Sí,
murió creo que antes de los 40 años. Bueno, más bien delgado, no tenía bigote.
Ajá.
Y en la película lo presentan como un señor gordo, mayor, rubio.
Por favor.
Con un bigote. Llama un poco la atención, sí, pero sí. Bueno, qué sé yo, habrán tomado esa decisión. Ya está. Ahora bien, en determinado momento aparece Magaldi en un estudio de radio cantando un tango.
Sí.
El tango es nada menos que, discúlpeme, el bazar de los juguetes.
Sí. Sí.
Que es un tango que, entre otros inconvenientes,
sí, por favor,
presenta el de haber sido compuesto en 1954.
Claro, bastante después.
Bastante después,
sí,
de que sucediera ese episodio de Magaldi con Eva Perón, y bastante, sí, después de que Magaldi muriera. Que Magaldi no lo cantó jamás.
Y no, ¿cómo lo va a cantar? Sí.
No lo cantó, sí, jamás. Y aparece un tipo cantando que no se parece a Magaldi ni a nadie, en realidad. Y cosas, sí, de hacer de los juguetes. Su argumento no vale la pena glosar aquí. Y me pareció demasiado. O sea, me pareció demasiado. Me pareció justamente que había gente que hacía, acometía algunas obras que estaban relacionadas con la historia sin preocuparse de lo más mínimo. Y sin el cariño,
sí,
que este trabajo requiere. Los historiadores profesionales, como Felipe Piña, como tantos que conocemos, tienen cariño por lo que hacen, por los personajes históricos, por la recreación de una época, se fijan en los detalles. En cambio, los aficionados no, no les importa. Y creen que es preferible ahorrarse el trabajo de indagar, ahorrarse el trabajo de pagar un asesor. Y a lo mejor, por ahí miran internet.
Sí.
A ver qué pasa.
Claro.
Y a lo mejor se equivocan, ¿eh? A lo mejor se equivocan de disco.
¿Por qué? ¿Usted se metió?
¿Por qué? Porque trabajan así. ¿Qué va a ser? Son gente que tiene otros sueños que no son los nuestros. Que no son los nuestros. Yo lo voy a decir así. Los respeto, quieren prosperar. No les importa quién fue Magaldi, bueno. Está bien que lo dicen, pero entonces no trabajes de eso. Si no te importa quién era Magaldi, tampoco te va a importar mucho quién era Evita, quién era Perón o quién era San Martín. Pero entonces trabajás de otra cosa. Por ejemplo,
sí, ¿qué?
De dueño de una productora de series. Podría ser.
Podría ser.
Podría ser. Bueno, pero igual es un intento. Debe haber gente allí talentosa que trabaja bien y que yo no percibo.
Bien.
La terminó
la
de ver.
La voy a ver ahora. No la vi.
¿La terminó de ver la serie?
No, por eso. Digo, espero.
Claro.
Sí, no, tiene cosas que están muy bien. Alterio hace un... No actor Alterio, sino el...
Sí, el hijo.
El hijo Nicolás. Sí. Hace un trabajo actoral muy considerable, ¿no? Está bien. Claro que sí. Y debe tener otros méritos que yo no alcanzo a ver. Así que pido disculpas por esta cosa casi policial que acabo de decir. Pero sí. me pareció,
pero
que,
claro, claro,
me pareció que iba más allá de lo que yo podía soportar. Que por ahí, si Perón era rubio... Sí. Bueno, qué sé yo, está bien. Perón, por otra parte, Perón sí es conocido.
Sí, sí. Conocido.
Y su imagen es, la tenemos muchos argentinos que hemos nacido antes del año 2000.
Era, no, también,
era,
también.
Era un señor muy gesticulante, muy extrovertido, simpático y sonriente. Sí. Decía guiños, decía frases ingeniosas. Yo podría decir que soy un león herbívoro.
Sí.
Y sonreía así y medio que te señalaba.
En complicidad, sí.
Sí, sí, sí. No, este Perón de aquí es serio como Braguete Fraile. Así que qué raro, qué grandinante, que es extraordinario actor, ¿no? Pero está marcado así, creo yo. Marcado así.
Claro.
Igual, de todos modos, no es una película sobre una serie sobre Viti Perón.
No, no, también eso podría ser.
No.
En el último de los casos, digo, yo ni la vi ni sé las decisiones, pero si pasa por una decisión artística, no sé cómo es el Perón de la obra original de Eloy Martínez, si es adusto, serio.
Y no podemos saberlo, porque yo estoy hablando de cosas que van más allá del texto.
Claro, claro.
Que son de actitudes corporales, más que nada.
Claro. Pero sí, eso puntual del tango.
Sí,
es un
error cronológico.
Es un error que no tiene disculpa de expresión.
Es un dato.
Decir,
claro,
bueno, yo lo quiero hacer así, yo lo siento así. Bueno, pero si el tango fue compuesto en 1954, no lo podés sentir como que
claro,
lo compusieron antes en 1935. No podés sentir eso.
No, no. Como una decisión. No, y sobre todo, tomo esto que dice del cariño, porque la inmensa mayoría de las personas ni saben, como yo, ni saben cuándo se compuso el Bazar de los Juguetes, ni
no,
si Magaldi lo cantara o no. Pero no deja de ser un dato, porque si usted descubre eso, decís, bueno, si está esto, entonces quizás haya otros más.
Exacto.
Que,
¿cuántos también, otros habrá que yo, repito, no persigo?
Claro, claro.
Bueno, muy bien. Tenemos el tema de hoy, ¿no? Acaba de llegar.
Tenemos, antes que nada, información para dar. Quiero decir que mañana y pasado mañana, o sea, jueves y viernes, estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires.
Confirmado.
Por favor, es confirmado. Necesario que la gente asista.
Sí, señor. Venezuela 330, la entrada es libre y gratuita.
Claro.
Los esperamos ahí. Ahí está muy cerca de la Plaza de Mayo. Hay colectivo, subte, todo lo que quiera, que lo dejan ahí.
Casi muy bien.
Ya que hablamos de cantores de tango, voy a anunciar que este sábado, que es el sábado 13.
Sí.
Sábado 13.
Va a estar Lautaro Massa, un gran cantor argentino, acompañado por Oscar de Lía, que es pianista, en Cambalache, en el Club Social Cambalache, ¿no? Que queda ahí en San Telmo, Defensa 1179, 21 horas.
Muy bien.
Lautaro Massa. Así que entradas en pazline.com.
Pazline.
Ya sé, pero no digo line porque sabés lo que tenés que escribir.
Bueno, muy bien.
Paz con dos S y después line.
Pazline.
Sí, o sea, pazline.
Muy bien.
Pazline.com.
Sí. Atención, un mensaje subliminal a la audiencia. Atención, la gente de Merlo, porque muy pronto vamos a estar en Merlo.
Sí,
sí, sí.
Y atención, Uruguay.
Sí, creo que Merlo es donde siempre estamos, en el tejadito.
En la Feria del Libro de Merlo.
Sí. Y en Montevideo vamos a volver el 4 de septiembre. Esto está confirmadísimo.
Ya están vendiendo las mismas.
Sí, en Ticantel y en las redes de cobranza.
Sí.
Y, por supuesto, siempre con el auspicio del restaurante Primuseum.
Primuseum, el mejor restaurante de Montevideo, ahí en Ciudad Vieja, en la calle...
Y está en Pérez Castellano, 1389,
sí, señor, ahí.
En la peatonal.
Bueno, hay información sobre esto en Radio El Espectador y en la FM Sol, que son las emisoras por las cuales salimos en Montevideo.
Bueno, muy bien.
Bien. Ya está, ya dijimos ya todo. Está.
Reglas para salir con varios chicos a la vez. Esta es tu página amiga.
¿Está bien que un medio de comunicación se dedique a este tema y promueva?
Para mí sí,
la relación múltiple.
Y más un medio feminista como este.
Entonces, sí, bueno, claro.
Nunca escuchó esta radio fuera de su horario. Este feminismo todo el día, feminismo sí. Combativo.
Pero no sé, ¿es así? Ah, no.
Sí, 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 bueno, sí no, claro sí, que sí.
Bueno, acá dice, según la especialista, la doctora Erika Jones.
No, sí. Eso lo inventó usted.
Qué suerte que no se llama Érico.
Dígame que eso lo inventó usted porque no, se llama, no puedo continuar.
Yo pude haber dicho Jones.
Ah, bueno, bueno.
Así como pude haber dicho Pazline.
Claro. Sí, sí.
Pero convenía a mis fines decir Pazline.
Sí.
Y conviene a los míos también decir Erika Jones.
Bueno, muy bien.
Era una de las... De las cinco hermanas Jones.
Sí.
Bien.
Y el hermano Érico.
Según esta muchacha, el principal error a la hora de encontrar pareja, que no sé cuál será,
sí.
Es saltar de una relación seria a la otra sin antes comprobar qué es exactamente lo que queremos.
Qué difícil.
Vamos, lo que queremos. Lo que queremos es saltar de una relación a otra. Lo de sí. Seria lo pone es una sí. Cuestión anecdótica.
Yo creo que lo de serio se debe referir a una relación pública instalada.
Blanqueada
con
sí. Con fines de casamiento.
Sí, casi
no
casi.
No necesariamente, porque hoy por hoy veo que no se casa
no,
nadie.
No, hoy por hoy no se casa nadie.
Ya no se casa
Le pisó nadie. La cola al gato, ese no se casa más.
No.
Bien. Oh, lo mejor que puedes hacer, amiga. Es explorar.
Sí.
Mira, disculpe que me ríe. Sí. Y me imagino a esta chica con un con un gorro de exploradora toqueteando aquí y allá para elegir el camino.
Lo
más
que quiere decir es que se vaya fogueando con distintas relaciones claro. Más superficiales.
Lo de foguearse es un poco
bueno.
Sí. Pero bueno, antes bueno. Debe tener claras las reglas. Los que sí y los que no.
Sí.
A la hora de salir con varios chicos a la vez. Vamos a decirlo de una vez.
Bueno, sí, es que ya lo dijo.
Claro, pero vamos a decirlo de nuevo entonces.
Sí, sí.
Bien. Primer consejo. Sé muy clara.
Exactamente. ¿Sabe lo que tiene que decir ella? Yo no quiero compromisos.
Sí, no eso es lo que dice aquí. Yo digo no.
¿Por qué?
Sé ambigua.
Como consejo, dice.
Como
usted.
Consejo para andar con varios chicos a la
con
vez.
Varios chicos a la vez.
Y si sos muy clara, podés ser demasiado clara.
Sí, claro, claro.
Decir, mirá, flaco, yo estoy saliendo con otros cuatro.
Sí.
Sí, eso es contraproducente por ahí.
Es un poco contraproducente.
Porque hay muchos que son celosos.
Hay gente que.
Y posesivos.
Gente tan machista, posesiva.
Sí, sí claro. Que no,
paternalista
sí.
Que no admite
claro.
Que una mujer pueda salir con cuatro o cinco niatos.
Bueno, ese es lo que ahora se llama el poliamor.
Exacto, sí. Claro.
Usted llámele como quiera.
No, no, está bien.
Lo que
le
está
digo...
pasando es que esta muchacha está saliendo con cinco tipos.
Bueno, sí, pero...
Después póngale, si usted quiere, el mejor de los nombres. Por ejemplo, Pazline.
Prefiero Eric Jones.
Bueno, todo esto dice Erika Jones. Dice, aunque hay cosas que definitivamente no debes mencionar al principio de una relación, en esta ocasión sí, debe ser muy clara. Hazle saber a cada uno de los muchachos que no estás buscando nada formal, dejando claro que no serás exclusiva, ni que pretendas que lo sea, ¿no?
También. Claro, sí, sí.
Por no, por supuesto, esto tiene que ser...
Enrique, Carlos, Manuel y Luis.
Claro.
Sí.
Tiene que ser recíproco. Si ella tiene libertad para hablar con varios, él también tiene que tener la misma libertad.
Pero también tiene que tener libertad para no ejercer ese poliamor. Como
sí, sí, por supuesto.
Porque él puede preguntar, ¿y yo tengo que conseguirme cuatro novias o puedo no. Seguir andando con vos solo? Porque por ahí no tengo ganas ni presupuesto como para
bueno, está bien.
Salir con cuatro minas.
Pero está bien, yo no te digo nada. Yo te estoy avisando, Ricardo, que que no, yo tengo cuatro... Bueno, ahora tengo
Ricardo
cinco.
No era ninguno de los cuatro.
No, es que tengo uno más. Somos cinco, son cinco.
Ah,
valor.
Bien. Dice, advertencia. Es probable que este discurso, sí, mirá, yo estoy saliendo con
sí,
otro
sí.
Tipo, tengas que repetirlo en múltiples ocasiones. Por ahí hay un cumpleaños.
No, se refiere...
Hacen, a ver, contale lo que me dijiste.
No, sí. Se refiere a que por ahí el hombre se resiste a la idea.
Claro.
Entonces vuelve a insistir, y ella tiene que aclararle todo el tiempo.
Claro, acá dice, si ves que la otra parte, o sea, el tipo, uno de los tipos, se está involucrando emocionalmente, vas a tener que aclarárselo de nuevo.
Sí, claro. Sí.
O si no, cortar de raíz con ese tipo. Total, tenés otros cuatro.
No, pero eso
¿qué
no
te importa?
No vale en ese informe. Usted no puede decir
ahora,
así.
A cada rato la mina tiene que decirle, mira, acordate. A mí podés hacer lo que quieras, porque total, yo tengo otros cuatro.
No, tiene que tomarlo con mucho cuidado. Claro. El sufrimiento del otro.
Sí, no es una extorsión.
Y bueno, pues si el otro sufre, no hay que seguir con esta relación.
Y bueno, pero entonces...
Lo que pasa es que...
No sé por qué. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, pero acá no se trata de si está de acuerdo o no. Esto es un informe...
Claro.
Objetivo.
De la doctora Erika Jones.
Sí.
Olvídate de los prejuicios, cosa, ¿no? Si eres sincera y no le pones misterio a tus acciones, no hay razón para sentirte culpable. ¿Por qué?
Claro.
Sí, porque escribe en ello la palabra culpable.
Sí, porque ya se la ve venir. Se la ve venir y ese es un informe muy complaciente con
ella. Ojo
muy complaciente, pero la palabra culpable
la
puso.
Ojo que la palabra culpable es un indicio que este informe puede terminar dándose vuelta sobre el final.
Sí, claro. Por más que algún chico te lo recrimine, si tu conciencia está tranquila, no dejes que te haga sentir responsable por tus sentimientos. Es decir, soy esclava de mis pasiones.
Sí, muy bueno.
Y no me siento culpable, Ni de esto, ni de nada en realidad.
Bueno, pero no sé por qué lo aclarás entonces.
Sí, lo aclaro para que no me lo recrimines. Por otro lado, si sientes culpa por el contexto social en el que vivimos, donde la monogamia domina, entonces olvídate de tener cita con varios hombres en la misma franja de tiempo.
La monogamia domina, parece una frase para aprender a escribir, ¿no? Sí, como mamá, masa la masa.
Sí, sí. La sopa sin salsa le sosa.
La monogamia domina.
Tercer asunto. Si estás saliendo con varias personas a la vez, seguramente estás dejando de lado las implicaciones emocionales. ¿Por qué?
Y sí, porque porque uno tiene un solo corazón.
¿Quién le dijo eso a usted?
Pero
¿por qué uno no se puede involucrar emocionalmente con todos los tipos que salen?
No,
ahora, usted se involucra.
Yo conocí mujeres que se involucraban con cada tipo que salía, incluso el mismo día.
Bueno, pero ¿cuánto está involucrado emocionalmente? Porque las relaciones no son todas iguales. Porque si tiene todas iguales, ¿para qué sale con varios?
Involucrarse es algo recíproco y digamos, este formato de pareja que se plantea en el informe es que ella no se involucra con nadie, no es recíproco. Todos quieren estar con ella y ella quiere estar con todos.
Pero es que están viendo mal lo que está pasando. Están creyendo que la tipa sale con cuatro tipos para luego elegir a uno.
Sí. Claro.
Y no es necesariamente así. Lamento decir que las personas que salen con varias personas, con varios ñatos o con varias ñatas, no están buscando y haciendo un casting.
Claro, no es un casting.
No están haciendo un casting para ver con cuál se queda.
Claro, sino que cada una de esas personas le aporta
Esas personas le da algo
distinto.
Yo tengo cinco amigos o 10 amigos. Y no es que estoy buscando a ver con cuál de ellos me quedo. ¿Usted? A ver si finalmente me quedo con Rolón, o con Dorio, o con ustedes, o con Moreira.
¿Usted está saliendo con Rolón?
Pero estoy siendo amigo de Rolón. Porque soy amigo al mismo tiempo de cuatro o cinco tipos.
Claro. Pero eso se lo dice.
Pero si no es porque estoy eligiéndolos.
Claro. Pero si lo dice a su novia, no va a andar eso.
No.
Le digo, busque otro argumento.
No, pero es válido.
Es muy bueno para decirlo cuando uno es sorprendido en este poliamor.
Porque por ahí una de las candidatas le da una alegría espiritual.
Sí.
Otra le da una alegría más bien carnal.
Sí. Y después las otras, le están sobrando tres.
Están sobrando tres, por no decir que cuatro.
Otra le da estabilidad económica.
Es otra explicación también. Claro. Es otra explicación para no admitir lo que está ocurriendo.
Claro.
Hay una película, Las aves del paraíso, donde trabaja Alec Guinness, que es la historia de un marino mercante que hace el trayecto entre Gibraltar y Marruecos. Un trayecto relativamente corto. Él pasa una noche, digamos, en cada puerto. Y tiene una mujer en Gibraltar y otra en Marruecos. Y son distintas.
Claro.
Una es pasional, qué sé yo, es Ivonne de Carlo. Y la otra es hogareña, qué sé yo. Pero es también una manera de explicarlo. Una manera de explicarlo dejando de lado el asunto principal. El tipo tiene ganas de
justificarlo. De justificarlo,
claro,
de alguna manera.
Tratan de justificar lo que encuentran en una, no lo encuentran en la otra. Mm. Qué sé yo. Por ahí encuentra lo mismo en las dos. Y sigue andando con las dos. Mm.
Sí, sí.
Bueno. Sin embargo, acá dice. Es solo un sex friend.
Ah, puede ser.
Salir con varios chicos a la vez es una cosa.
Sí.
Alicia.
Claro. Son varias cosas.
Es una cosa.
Sí.
O cuatro o cinco.
Sí, sí.
Pero tener sexo casual es otra. ¿A qué le llaman tener sexo casual?
Sexo casual.
A caerse, por ejemplo, en una silla.
Sí.
Sexo casual quiere decir que no tienen ningún tipo de compromiso, pero los dos reconocen tener una necesidad.
Claro. Pero y no se usa más. Ese término no se usa más.
¿Cuál?
El sexo casual no se usa más.
Bueno.
Bueno, si lo que estás...
Pero no lo acepten, dicen llanamente. Bueno, dicen bueno.
Es el famoso tachangó.
Tampoco se usa más.
Bueno, listo, está bien.
Bueno, si lo que estás buscando es conocerte...
¿Cómo conocerte?
¿Qué conocerte? No estoy buscando. No le busquen más explicaciones.
Bueno,
hablo con cinco muchachos.
Pero, señor,
¿qué quieren que les explique?
Pero,
no me quiero conocer, ya me conozco.
No, pero por ahí.
Pero cálmese porque no podemos continuar con el informe.
Me llamo Eric Cajones.
Sí, sí, bueno. Sí.
Me conozco perfectamente.
Escúcheme.
No, pero por ahí ella está poniéndose a prueba sus sentimientos.
Está haciendo nada, parece. Bueno, lo único que quiere es a estos cuatro tipos, cinco, ya
sí,
no sé cuántos.
Claro.
No sé cuántos son.
Tómate tu tiempo y elige bien. Ahí está. Pero antes, haz el intento de conocerlos a ellos también, en lugar de solo tener sexo con ellos. ¿A qué se refieren?
Y después le pregunta, ¿qué gusto de helado es tu preferido? Sí. Esa cosa.
Eso le llaman conocer.
Claro, entonces le dice.
Bueno,
así.
Si estás saliendo con varios chicos, tampoco tienes que decidir con cuál te quedas inmediatamente.
Ahí está por decidir.
Tómate tu tiempo, digamos, toda la vida.
Bueno, puede ser.
Además se van eligiendo solo. Porque alguno te va a dejar.
Sí, también.
No compartas más información de la necesaria. Por fin.
Porque...
Por fin un consejo razonable.
Y sí, porque ella que va a estar contándole a uno y al otro una cosa.
Que no sabés con quién estuve ayer.
No, claro. Tiene que ser más.
Y empieza a dar datos que después se te vuelven a tu cuenta.
Claro, ella tiene que ser más bien misteriosa. Decir frases como: yo no tengo memoria.
Bueno, pero... pero ya
¿con quién estuviste ayer? Yo no tengo memoria.
Pero perdón, ¿el informe empezó o yo estoy loco? Bueno, empezó diciendo...
Las dos cosas son ciertas.
Empezó diciendo, sé clara. Fue la primera frase del
informe. Sí, pero era un error.
Ah, bueno.
Acá dice, ser oscura.
Sí.
Aunque sea sincera con tu chico y le dejes claro el tipo de relación que obtendrá, no es necesario que le cuentes sobre tus aventuras calientes con otro.
Bueno,
¿así la llama?
Sí, por favor.
Aventuras calientes.
Ahora
¿a qué hora sale este programa?
Sí, lo dijo con toda la letra.
Claro. Te voy a contar, amado mío, te voy a contar mis aventuras calientes de anoche.
Sí.
Bien. Bonus.
Sí.
¿Qué pasó?
No sé.
Un agregado.
Bonus triano.
Sí, dice, bonus track.
no dejes nada de tus otros amantes a la vista, cuando alguno pueda ver.
Claro,
o sea, calzoncillos ajenos.
Tampoco hay que ostentar, ¿no?
No, no, eso ya lo sabemos. Pero nos estamos contradiciendo. Se está dando vuelta.
Sí, vio que...
estaba... Primero sé clara, qué sé yo, y después viene, tocan el timbre y empezás a esconder ropa interior del tipo que se acaba de ir.
Y bueno...
Sí.
Y porque es muy difícil que los tipos no sean celosos al enterarse.
Ahora, o
que
quieran... usted es doctor como psicólogo, le pregunto.
Sí, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo debe pasar entre un encuentro carnal y otro?
¿En términos fisiológicos o emocionales?
De poder uno recuperar la independencia.
Para mí, si está saliendo con cuatro tipos, hasta la otra semana no vuelve a estar con el primero.
Ah, no, no, no.
Porque... No, 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 pero yo digo, no. Bueno, se acaba de ir un señor, ¿no?
Sí.
¿Viene el otro a la media hora?
No, para mí no.
No,
para mí no.
No, no, una cosa por lo peligroso.
Pero además no se puede doblegar el cuerpo.
No, pero espere, en una etapa inicial del juego, vamos a llamarlo así,
sí.
A mí me parece recomendable... que haya muy poco tiempo entre uno y otro.
¿Cómo? Pero prácticamente no se olvidó de uno.
Sí,
está con el otro.
Entra uno y sale, entra Pedro y sale Juan.
Sí, pero se va
al revés, primero sale Juan.
A mí me parece...
pero se va a aburrir rápido de eso. Entonces después ya...
A mí me parece que es una promiscuidad total eso.
Y pero si de eso
se trata. Estamos hablando de eso.
Bueno,
y si de eso se
trata.
Despierte.
Una promiscuidad porque si realmente está con uno un día y espera 24 horas, resetea todo... para estar con el segundo, es otra cosa.
Y es más,
uno el segundo está enfrente espera, y lo hacen esperar 24 horas en el bar de enfrente, mirando cada rato el reloj.
Y es más, le digo, Erika, si ya la veo a usted muy lanzada esta aventura, en algún momento los reúno a los cuatro.
Pero usted dice en un menaje.
Digo lo que ya dije. Sí, digo lo que ya dije, me parece que se entiende.
Bueno, sí.
Lo que pasa es que después es difícil cuando elija a uno.
No, no.
Porque los otros fueron
pero
testigos.
Pero no elijo, olvídese de... Digo si Erika está en esta...
Bueno.
Iba a decir posición.
Sin embargo, acá dice, no programes una cita cerca de la otra. Por ejemplo, ir a cenar con uno y luego ir a tomar
un estrés
con el otro. Sí, las posibilidades de que salga mal son muy grandes.
Y claro. Sí, pero...
Porque es un estrés, y aparte por ahí se prolonga, se va estirando.
¿Sé qué?
Se prolonga la reunión con el primero, y ya llega tarde el segundo, ya empieza un dominó.
Dice, también es cierto que si tú quieres salir con varios chicos a la vez, seguramente él lo hará también.
Y sí.
Asegúrate de entenderlo... Y aceptarlo.
Y claro, ella es la primera que tiene que aceptarlo. No, no vale. Si es la...
Acá un consejo y un nuevo término, que es el ghosting.
Ajá.
Sí.
A fantasmarse. Hacerse finado, decíamos en el barrio.
Desaparecer.
Decir, desaparecer.
No contestar.
La desaparición como forma de dar término a una relación.
Sí.
Yo siempre he estado a favor de eso.
Sí. ¿Y cómo?
Es la forma más limpia. De terminar una relación sin llanto, sin rotura de cristales.
Pero escúcheme, pero avisando, por ejemplo, diciéndole voy a emprender un largo viaje o algo.
Puede ser, si usted tiene ganas de perder tiempo, puede ser.
Sí.
Si no, directamente desapareciendo. Se hace finado.
Sí, pero...
Para eso hay que haber dado poca información durante todo el desarrollo.
Desde luego.
Claro. La tipa no sabe o el tipo no sabe ni dónde vivir.
Claro.
Hoy es imposible eso.
Hoy es imposible. Hoy es tenemos imposible. Todos escritos en la calavera, nuestro nombre y dirección. Así que no desaparezcas. Y dice, si no lo quieres ver más, díselo de frente.
Dificilísimo.
Es muy difícil.
¿Cómo le dice de frente?
Y finalmente, disfruta el momento.
Sí.
Piensa en cada cita, menos como un proceso iterativo para encontrar a tu gran amor, se dieron vuelta.
Bueno,
di vuelta.
¿Qué lo por eso yo sospechaba que era un casting para elegir finalmente uno.
Y no, hay que empezar menos eso y más como una noche potencialmente única y memorable. Así que aun cuando estés viendo 2, 3 o 40 personas,
al parece tiempo. Una barbaridad.
Lo importante es que cuando estés con uno, estés solo con él. ¿Por qué?
Sí, estés plenamente.
Es otra... otro capricho.
Sí, pero esté de cuerpo presente, se refiere. Claro, ¿no?
Bueno,
este,
si todas las religiones son válidas.
Sí, claro.
Ahora, lo que yo no sabía es que esto era... que estábamos todos a la vez compitiendo y creo como una especie de concurso que iba a elegir a uno.
Bueno, ¿por qué te pones tan nervioso, Julio? Sí,
claro. Porque no está muy bien.
Porque, claro, estuve rindiendo una prueba sin darme cuenta.
Creo que es el que va último.
Me estaban tomando examen y yo era el último que lo sabía.
Bueno, no te tenés algo más para decir porque ya viene Ricardo, ¿viste?
Que está segundo. Bueno, un saludo muy grande a Erika Jones, nuestra psicóloga, que nos ha brindado este extraordinario informe.
Sí, señor.
Ahora vamos a ver qué opinan nuestros oyentes.
Bueno, veamos mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, 54911, si no están en Argentina.
Hola amigos, acá Jeremías. Me gustaría saber la opinión de Dolina respecto a Osvaldo Soriano. Quizás hasta han tenido alguna aventura juntos.
Hemos sido compañeros en la redacción de Mengano. Y he leído algunos de sus libros con mucho placer. No nos tratamos durante tanto tiempo, después que él que dejó de salir Mengano y después de que sobrevino, si no recuerdo mal, la dictadura militar, ahí nos vimos bastante menos, por no decir que nada. Uh-huh. Así que sí, me pasó como con muchos amigos, que mitad por estar escondidos, mitad por no ponernos mutuamente en evidencia, dejamos de vernos. Sí, a veces mitad porque...
Sí, sí.
Sí. Que el amigo estaba en cana o finado. Mm. Bien. Saludos a los tres, soy Carla de Benavides. Los escucho desde hace mucho, pero en forma intermitente. Seguro que agarra la radio, la prende, la apaga, la prende, la apaga.
No, mueve la antena.
Sí. Actualmente escucho episodios viejos hasta que suben a Spotify el nuevo. Sí, podríamos. Es una decisión nuestra terminar con eso.
De que no.
Hay muchísimo material de hace muchos años que está en las redes, pero muchísimo. Y alguien vive de eso o trata de hacerlo. Uh-huh. Ojalá que le vaya muy bien. A nosotros nos sirve porque nos permite por ahí llegar a lugares donde habitualmente no llegamos, o permitir a la gente tener una visión de lo que hacíamos antes, en fin. Pero evidentemente hay algo injusto en eso. Hay algo injusto. Como hay algo injusto, por ejemplo, trabajar durante un año para una radio que se niega, porque sí, a pagar. Estoy refiriendo a nuestros queridos amigos los Ferreira, ¿no? Uh-huh. Eso es algo injusto. Lo sé yo, lo sabe Ferreira, los hijos, el padre, lo saben todos. Son personas ricas que para quienes hemos trabajado y que por una decisión unilateral han resuelto no pagar. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Y también es inmoral que personas lucren con trabajos y con derechos intelectuales que no les pertenecen. Es eso. Bueno, listo.
Aquí dice Aquiles de la Pampa, agradezco al programa en general, a Alejandro en particular, por ser el único programa en los medios masivos de comunicación que nos moviliza desde la historia, nos interpela desde la duda y nos cuestiona desde el humor. Programa que no incita ni promueve la violencia, no enarbola las banderas de la certeza, ni anda como tantos sembrando vientos.
Es decir, no tenemos otra cosa que virtudes negativas.
Sí. Todo lo que no hacemos.
Es todo lo que no hacemos.
Pero veo que a veces es más claro definir por lo que no que por lo que sí, ¿no? Va circunscribiendo un terreno.
Sí, es cierto.
En el budismo se define mucho así, por lo que no es, ¿no? La budeidad, hasta que se llega.
A mí me parece incompleto, ¿no? Sí. Definir al universo por lo que no es. Y como dice usted, ¿no? Se va rodeando un terreno, claro. Pero por lo mismo, cuando rodeas algo, ya le quitas las posibilidades de infinitud a lo que rodeas. Extraordinarias las dos funciones en Montevideo. Corrobora lo que alguien dice sobre la reciprocidad de quien emite y de quien escucha. Nos dice Rubén Darío desde Málaga. Qué extraordinario que nos escriba Rubén
Darío.
Sí,
Rubén Darío.
Mire, aquí no sé.
Juventud, divino tesoro. Te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces oro, sin querer. Dale.
Diego Tatu nos escribe desde Alta Mar, donde me hacen compañía todas las noches, llenando de alegría cada minuto que los escucho. Si pueden enviar un saludo a todos los compañeros navegantes, sería un hermoso detalle. Bueno, así que le mandamos a todos los compañeros que están ahí en el barco. Y le pide Ciruja.
¿El Ciruja?
Sí, una parte, aunque sea del tema. Sí, sí.
Como con bronca y jurando, derrapo de ojo un costado, sus pasos encaminados, derecho por arrapar, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el brincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se jugaba, metapunga y el codillo escoraceaba, y en los burros se ligaba un metejojo cuando no era tan curado por los días. La lanceaba sin temer el manchamento, una mina le solfiaba todo el vento y jugó con su pasión. Estas son las dos primeras estrofas de El Ciruja, un tango famoso por los términos lunfardos que usa, que son difíciles de interpretar, ¿no? Bien. Ayer en Spotify escuché sobre la paridad entre lector y escritor y al fin comprendí por qué la mayoría de los libros clásicos me aburren. Bueno, salvo las obras de Poe y Jack London, sí que no son precisamente clásicos.
No.
Cuando hablamos de los clásicos, estamos hablando quizá de otra época. Bueno, pero ya devienen clásicos también.
Y claro,
está en la puerta de lo clásico, tanto Poe como London. Bueno, esto lo dice el visitante patagónico de Bariloche. Dale.
David de Winnipeg, en Canadá, dice: son lo mejor de la radiofonía mundial y como los escucho por internet, también son lo mejor de internet. Cada día se los escucha mejor. Abrazos a los tres, dice David.
Muchas gracias. En el programa del 6 de agosto hablaron de senderismo y nombraron a Luis Tirado, que integra la Sociedad Española de Ornitología. Quiero contarles que es la ONG de conservación de la naturaleza más antigua de España.
Ah, mire usted.
Muy bien.
Bueno.
En una entrevista con Jesús Quintero, Borges dice: no sé por qué la gente se empeña en leerme a mí. Soy una mera nota al pie de una página. ¿Conocías esa frase al titular tu último libro? No, la conozco recién ahora. ¿Qué más?
Marta Campo, desde Liniers: hace 30 años que los escucho. Les pido el vals Pedacito de Cielo al maestro, al sordo Gansé.
Bueno.
Buenas y
una ráfaga. discúlpeme.
Muy bien. Mi hermano está llegando a Buenos Aires y nos dispusimos a buscar la famosa dirección de Venezuela 330, pero gracias a que la tecnología involuciona, la pregunta es si la sala queda entre las calles Defensa y Balcarce.
Sí.
Se lo pregunto como imbécil, dice Andrés desde el morro de Sao Paulo.
Sí, queda exactamente ahí. Está muy bien.
Estimado Alejandro, en Uruguay dieron cátedra sobre la ropa y sus consecuencias en el cuerpo. Me apresura a recordarle el secreto de los bichis para cantar finito. Sí. Los pantalones bien apretados. No. Se lo dice Tolo Tomé, de Bovril, en Entre Ríos.
Ana Robato dice, soy Ana Robato.
Muy bien.
De Montevideo. Perfecto. Hace mucho tiempo que escucho el programa. Con mi esposo, y en septiembre vamos a ir por primera vez. Tremenda emoción de poder conocerlos.
Pero en septiembre vamos a Montevideo.
Claro. Por eso, no, a eso se refiere.
Muy bien.
Va a ir al sur.
Va a ir al sur.
Bueno, claro, bueno, sí, bueno, sí.
Bueno. Soy Jessica de Esquel, Chubut. Hoy cumplo 36 años. Sería un lindo regalo que leyeran ustedes este mensaje. Los quiero mucho. Espero que alguna vez vengan a Esquel.
Muy bien. Aquí le pregunta a Cristian, de la ciudad de Córdoba, si Antonio Carrizo escribió algún libro.
Bueno, produjo libros.
Ah.
Libros que son... hoy mencionábamos... Hoy tuve la suerte de encontrarme con Martín Addis.
Sí.
Es responsable de varios buenos libros. En el mismo sentido que Antonio, quizá. A veces un libro hay que escribirlo, otras veces hay que trabajarlo, como es el libro Borges, el memorioso, de Antonio Carrizo.
¿Que un trabajo de compilación?
No, él hizo una serie de entrevistas a Borges durante muchos y muchos días, y después de ahí
fue armando...
salió el libro, salió el libro. Antonio tiene algunos trabajos así escritos, pero no otro libro, ¿no? No, no que yo sepa.
Bueno.
Bueno, no tengo
bien.
Más.
Entonces hagamos una pausa.
Por favor.
Muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Por las 7:50 mañana estaremos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas.
Por favor, señora, por favor.
Sí, a las 8 de la
pienso,
noche.
Pienso en la soledad de mañana.
Sí, pero bueno, señor. 8 de la noche, no se confundan el horario. 8 de la noche, Venezuela, 3:30, la entrada es gratuita.
Muy bien.
Hablaremos de un amor de Napoleón III, Lindo episodio. No se trata de Napoleón el Grande,
el que conocemos,
como diría
más
Víctor Hugo, sino de Napoleón el Pequeño, eso es lo que decía Víctor Hugo. Según el historiador Alain de Caux, Napoleón III tuvo 200 novias en toda su vida. Yo pensaba que más.
¿Y cómo las contó?
Bueno, como se cuentan las novias. Sí. Uno, dos, siguiendo la serie de números naturales.
No, pero si usted tiene que empezar...
Una... No, pero el que tiene que acordarse es
un
el...
número de una novia.
Es el mismísimo Napoleón el que las tiene que contar. Porque...
Si las cuenta para atrás, se olvida. O sea... Tiene que empezar a contar que cuando tiene la primera
chico.
Novia dice, la voy a empezar a contar.
Claro, desde chico en adelante, ahí se puede hacer la cuenta.
Sí, bueno, pero estas personas importantes que tienen tanta gente a su alrededor...
Claro, le fueron contando ellos.
Se las van contando.
Le redondearon el número y ya está.
Bueno, yo pensaba que más en realidad, pero bueno. En realidad los franceses le perdonaban muchos de los espantosos defectos que tenía como gobernante, porque era, al parecer, un buen amante. En su juventud, Luis Napoleón anduvo por Inglaterra, por Suiza. Bueno, en realidad lo que pasa es que a todos los descendientes de Napoleón I los perseguían. Los reyes de ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe, de quien hablamos hace poco... no querían saber nada con los bonapartitos. Así que tenían que andar escondidos hasta 1848, y ahí salen de nuevo. Luis Napoleón, el que iba a ser Napoleón III, junto con su mamá Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en el castillo de Arenenberg. Y allí, a los 13 años, discúlpeme, Luis tuvo su primera relación amorosa con una muchacha de por ahí. Bueno, y allá por 1836, la mamá quiso que Luis Napoleón se casara. Y entonces llamó al castillo de Arenenberg a la princesa Matilde, que era hija de Jerónimo de Württemberg. Ella tenía 15 años y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró enseguida, ella le correspondió. Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que daba asco. Andaban todo el día de la mano, nunca se separaban, se iban tomados de la mano y había una columna en el medio.
Sí, ¿qué
la
hacían?
Rodeaban para no separarse. Decían que esas cosas traían mala suerte. Ella jamás le daba claveles rojos porque creía que eran flores nefastas para el romance, etc. Luis Napoleón estaba desesperado de deseo, pero ella solo le daba besos castos, por decirlo así, ¿no? Dicen que por esos tiempos Matilde, así se llamaba, por mucha castidad que pusieran sus besos, etc., tenía un busto que hacía crujir el corsé.
Bueno, pero qué estaba, imagen más gráfica, sí, señor.
¿Qué era? ¿Era de papel de diario?
Claro, se ponía
de madera diario. Sí, de machimbre era.
Un día volvían corriendo hacia el castillo, porque se había desatado una tormenta, cayó un rayo sobre un árbol y el árbol se derrumbó ante ellos. Luis Napoleón tomó la mano de su prometida y le dijo: «Nuestro matrimonio será roto por la suerte». Quedaron espantados y regresaron muy tristes al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Württemberg fue a buscar a su hija y explicó que debía ir a Stuttgart junto con la pequeña Matilde para conseguir que un obispo le otorgara la bendición a la muchacha. Mirá qué gana de jorobar, habrá pensado Luis Napoleón. El papá dijo que inmediatamente después de esta bendición obispal anunciaría oficialmente el noviazgo. Antes de abandonar el castillo de Arenenberg, Matilde le dio a Luis Napoleón un bastón de puño de oro y él le regaló a ella un anillo adornado con unos no me olvides de turquesa. ¡Qué detalle! Matilde subió llorando al coche de su padre, bla, 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 y no volvieron a verse hasta 12 años después. ¿Por qué? Bueno, porque durante la ausencia de Matilde, Napoleón llevó adelante, junto a otros bonapartistas del barrio, un intento de golpe de Estado en Estrasburgo, que le salió mal. Bueno, como consecuencia de este intento fallido, Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar su vida. Y anduvo por New York, en donde aquí entre nosotros tuvo docenas de amantes. Todavía en Estados Unidos, Luis Napoleón recibió una mala noticia. Su mamá Hortensia le informó que Jerónimo, el papá de Matilde,
sí,
furioso por estos asuntos del golpe fracasado, negó la mano de su hija. Dijo que no la iba a dejar casarse con Napoleón III, el viejo.
Se emperró.
Claro. Así que andas dando golpes fracasados por ahí, chao. Esta decisión entristeció muchísimo a Luis. Bueno, que a pesar de todas las aventuras que había tenido en Nueva York, continuaba enamorado de Matilde. Pasó un tiempo allí en New York y decidió volver a Europa. Llegó a Londres y allí, ansioso por volver a ver a Matilde, planeó algo para lograr reivindicarse ante el jovato, ¿no?, ante Jerónimo. Lo planeado era un golpe para tomar el poder en Francia. Sí. Él creía que un golpe sin éxito se hace perdonar mediante un golpe con éxito. Sí. Bueno. Creía bien, me parece. Sí. Claro. Así, a finales de junio de 1840, en un café de los muelles de Londres, bueno, se entrevistó con un... o un enviado de Luis Napoleón se entrevistó con el capitán de un barco y planearon un desembarco en Francia. No le dijeron al capitán, medio que lo engañaron, que mire, aquí tiene este dinero, somos 60 muchachos que estamos en busca de aventura, bla, 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 bla. Llegaron a una playa y desembarcaron. Desembarcaron en territorio francés, en un puerto llamado Vimereux, cerca de Boulogne. Y bueno, desembarcaron, siguieron. Al capitán del barco le dijeron, espérenos aquí, ahora vamos a volver. Y entraron en la ciudad y empezaron a decir quiénes eran y a ver quién se les quería unir.
Y sí.
Y algunos se les unieron.
Se armó.
Y, a reclutar como un ejército.
Claro, pero parecía que todo iba a ir hasta que encuentran un oficial llamado Pichelier. Y Luis Napoleón le dice lo mismo que a todos. ¿Quieres unirte a nosotros? Y el tipo le dice, ¿quién sos? ¿Quién te conoce? Dice, tómatela porque te meto en cana. Y dio la alarma, Pichelier. Alarma, alarma, alarma. Empezaron las campanas a sonar. Salieron todos los tipos del asentamiento militar que había ahí a la calle y los corrieron. Corrieron a patadas a los 60.
¿Por lo menos estaba el barco?
Sí, no. El capitán del barco, cuando oyó lo que se armaba, prudentemente levó anclas y se las tomó. Y cuando llegaron a la playa no estaba el barco. No. Total que los metieron en cana todos. Bueno. Y imagínense, ¿no? Él estuvo, creo que... también 8 años preso ahí, en el fuerte de Ham lo metieron. Hay algunas aventuras que hemos contado nosotros, de Luis Napoleón preso en el fuerte de Ham y recibiendo visitas de muchachas del lugar. Ahí en Ham es donde él conoce a Miss Howard, una inglesa que le pagó la campaña. Y después viene cuando... Luis Napoleón se consagra como gobernante de Francia mediante elecciones. Bueno, pero acá, digamos que sigamos con nuestra historia. Imagínate el viejo de Matilde, Jerónimo, claro. Cuando se enteró de otro golpe,
otra vez,
fracasado, ratificó su decisión de no casar
y sí.
A su hija con aquel príncipe, a quien consideró desde entonces un imbécil. Sí. Y Luis no tuvo otra alternativa que empezar el largo camino del olvido. Se sentó a olvidar. Ahí en el fuerte que hemos mencionado, en el fuerte de Ham. Y tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde, pero la que continuó enamorada fue ella. Recién lo vio a finales de 1848, estábamos en el año 40, 8 años después, cuando fue elegido presidente. Él ya no la amaba, pero le permitió acceder a la vida cortesana, especialmente a la vida que se gestó cuando, en el año 52, Luis fue proclamado emperador, ¿no? Matilde lo ayudó, lo aconsejó durante toda su vida, y llegó a ser dama de compañía de la mujer de Luis de Napoleón, la emperatriz Eugenia de Montijo, ¿no? Este es un dato interesante, peligroso y extraño, ¿no? No debe haber sabido Eugenia de Montijo quién había sido Matilde. Pero en realidad no hubo entre Luis y Matilde nuevos encuentros de amor. Y a decir verdad, en lo que podríamos decir que hay de concreto en los amores, nos anotamos un 0 a las. Tachamos la doble. No sucedió nada. entre Napoleón y Matilde, pero fue un gran amor. A veces decimos nosotros, algunos grandes amores no tienen el rédito físico que merecen, y por el contrario, amoríos pequeños dan lugar a unas soberbias jornadas. Y desde luego lo ideal es que un gran amor devenga en jornadas memorables.
Mm, sí. Es así, ¿no? Y a la inversa.
Sí.
Y viceversa, digo.
No hace falta. ¿A quién dedicar todo eso? A los que viven amoríos, ¿no? Bien. A los que comprenden que las reglas del gran amor no pasan por no dar claveles o no separarse cuando hay una columna en el medio, sino que es un juego más grande y más difícil. Vamos a escuchar Recordando los días en Nueva York de Napoleón. Luis Napoleón, sí. El foxtrot que se llama Rubias de Nueva York por su autor Carlos Gardel. Adelante.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la bioserpía. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión Peggy. Como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Rubias de Nueva York. Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 reglas de etiqueta para jugar juegos de mesa. Jugar juegos de mesa, sí, es una actividad social. Como tal, es necesario tener ciertas reglas de convivencia básica.
Sí, está muy bien.
Son reglas de etiqueta y educación general a la hora de jugar juegos.
Sí, sí, sí.
Qué prolijidad.
Por ahí hay muchos que terminan en un escándalo a veces.
Sí.
No aceptan Masia perder.
Por plata.
Sí, claro.
Jugar, ponerle al ludo por plata.
Sí, bueno.
No. ¿A usted le gustan los juegos de mesa?
No, en general no. Gustan algunos de naipes, pero ¿cuentan como juegos de mesa? No.
Sí, a mí algunos de naipes
los
también.
¿Naipes cuentan?
No,
sí.
Pero.
Naipes
me parece
es otra cosa.
Que aquí no deben contar.
No.
Igual siempre hemos dicho aquí en este programa que cuando en una reunión se hace necesario jugar a un juego de mesa, jugar a un juego cualquiera,
claro,
es que la reunión está fracasando.
Es un sí, sí es cierto.
Bueno, el primer consejo que dan aquí es no hacer trampa.
Bueno.
Hacer trampa.
Sí, pero bueno. Jugando
a... No, que hacer trampa, claro. Eso,
jugando los sombreritos, imagínense.
Una falta de respeto a los compañeros, todo.
Un montón de gente hace trampas. Y hay que decirles que al aceptar jugar un juego de mesa, estás aceptando las reglas. Bueno, tenés que cumplirla.
Pero no es para tomárselo así.
¿Cómo? Hace 3 horas que estamos jugando, tenías una carta entre las piernas.
Pero ese, pero déjeme.
Aquí está, mirá.
No. Pero por favor, dejen la solemnidad en la puerta.
El as de oro. Bueno, dice, no tiene caso hacer trampas, dice aquí. Ah, ¿de qué sirve ganar si no lo haces por mérito propio?
Bueno.
No sirve para si juegan por plata, para tener más dinero.
Por ejemplo, además no es un juego de mérito este. Claro. Es una... Pasando un rato.
Las reglas son parejas para
estamos
todos.
Estamos jugando al chinchón por 100 pesos y 200 el enganche.
Pero bueno. Sí,
bueno. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el espacio de un juego de mesa, ¿no? Experimenta, joven que escuchas este programa, sí, y descubre las mejores maneras de jugar y divertirte sin hacer trampa.
Muy bien, bueno.
Yo, lo que pasa es que... Dice, no hiciste tercer consejo.
Sí.
O sea, me interrumpí en lo que iba a decir.
Sí, sí, sí. Porque hasta ahora el primero y el segundo son iguales, sí, no, sí, no, bueno, no se distinguen.
Me temo que el tercero también. Ser un buen perdedor.
Bueno, estás bien.
No hiciste trampa y perdiste. Entendemos por qué a veces puede ser frustrante invertir tanto en un juego y no ganar.
Sí.
Por eso, pero eso no justifica que tengas actitudes negativas. Acá lo que hay que no entiendo es, ¿qué sentido tiene ganar?
Sí, está bien.
¿Qué sentido tiene ganar? A esa bagatela que es un juego de mesa. Y a cualquier cosa, si bien se mira, ¿no?
Pero acá lo sabe lo que pasa, los amigotes.
Sí.
Yo ya, visualicé un grupo de amigotes de publicidad de cerveza.
Sí.
Se burlan del que perdió.
Claro, entonces, para eso sirve ganar.
Claro, entonces.
Para burlarse.
¿Viste que otra vez? Claro. ¿Viste?
¿Sabés qué? Sos un perdedor. Un pichi.
Sí, no, pichi no. Pichi no, ¿por qué me decís pichi?
Sí, porque perdí. Perdés siempre.
Ah, sí, pero perdés
siempre. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué?
¿Y qué?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién perdió el otro día?
Chicos, no se peleen. Otra vez se están peleando. Escucha,
¿querés hablar de Pichi? Pichi sos vos. Que tu novia está saliendo con Ricardo hace 2 meses.
Chicos, no.
Y vos no sabes nada.
Chicos,
estás así,
no.
Y nosotros venimos acá a jugar. ¿Por qué no la llamás ahora?
No.
Pichi. Chico. Dale,
ahora
Pichi.
Lo voy a llamar.
Dale,
ahora
Pichi.
Lo voy a llamar. Un poquito. Número.
Llama.
Hola.
Hola.
Erika. ¿Ah?
No soy Erika.
Ahora, Erika, ¿estás ahí?
Sí, soy Erika. Sí.
¿Estás sola?
Sí.
Ah, bueno, gracias.
¿Y?
¿Qué me decís ahora?
Está bien,
Pelandrún. Bueno, tercer consejo o cuarto, no lo sé. Ponga atención a las reglas, claro.
Sí,
porque hay tipos que empiezan a jugar
y no saben nada.
Y no saben jugar.
Van preguntando a medida que van jugando. ¿Esta carta la puedo poner?
No, pero hay un problema accesorio.
¿Se puede cortar con 2 comodines?
No. Una cosa son los naipes,
sí,
que es otra cosa porque no hay un reglamento escrito. Eso lo apartamos.
No, está bien.
Pero hay juegos de mesa.
Quedan fuera los naipes en esta conversación,
bueno,
me parece. Sí.
Pero los juegos de mesa industriales, comercializados por la industria de los juegos de mesa, vienen con un reglamento. Ese reglamento muchas veces está mal redactado.
Sí, claro.
Pero
hay vacíos legales.
Más complicado que la ley de medio.
Sí, bueno.
Sí, pero inclusive, sí, es ambiguo y hay vacíos legales. Entonces, no está considerada una situación que se da. Por ejemplo, usted movió las fichas porque
ahora, resopló. Sí, por ejemplo, si vamos a jugar el Scrabble, ¿pueden entrar palabras en otros idiomas?
No.
Como cuesto.
Ni tampoco palabras que no estén aceptadas por la Real Academia. Por ejemplo.
Como gurrumín.
Gurrumín está
aceptada. Ah, bueno.
No, pero el lenguaje inclusivo. Yo puedo ponerlo con E,
Sí. Y porque tenías una letra E.
Claro,
ahí.
¿Qué pasa? Bueno. ¿El Scrabble con el lenguaje inclusivo? Sí, claro. Sí. Es una extraordinaria pregunta, sí, digna de un debate en Implacables.
Sí, sí, o en el Congreso de la Lengua también, claro, lo podrían hacer. Sí,
claro. Sí. En el Scrabble se pueden poner palabras como, por ejemplo...
Claro, yo puse, por ejemplo, caballo.
Todo XS. Claro. Pones una X que vale como 10 puntos.
Claro, vale mucho.
Yo puse caballo, para que no sea ni caballo ni caballa. Claro. Caballo.
Bueno, usted juega al Scrabble. Sí.
Voy a continuar con la lectura de estos consejos. Hay que terminar los juegos. Señor, sí, hay juegos que nunca en la vida han terminado.
Sí, están,
no conozco una persona que, bueno, haya terminado un juego de estanciero.
El estanciero no tiene que destruir a los rivales.
Ya, tienen que morir, claro, de muerte, ¿cómo, natural?
¿Cómo hace para tener todas las propiedades y,
claro,
todo?
Claro, porque se, no me acuerdo, ¿cuándo termina el estanciero?
Cuando un tipo tiene toda la guita en la mano.
Claro.
O sea, el estanciero, evidentemente...
Está por terminar, me parece.
Está por terminar.
No, no, por favor, no, no, no.
Falta un mes como mucho. Sí.
Por favor.
Bueno, si en un momento sientes que no vas a ganar,
sí,
claro, pierdes interés, o si no, si el juego ha durado mucho y decides irte.
Eso porque está mal diseñado el juego.
Eso porque está mal diseñado.
Está mal diseñado, no tiene,
si,
que pasar,
si,
eso.
Si en algún punto alguien sabe que no va a ganar, es que el juego no está bien pensado, sí, como para, claro, mantener a todos hasta el final con la posibilidad, sí, de ganar, sino para que seguir jugando.
Sí, es como diseñar un mundial con 48 equipos, como van, claro, a ser.
Bueno, después hay que jugar rápido.
Sí, no puede, bueno, quedarse dos horas pensando.
Claro,
vamos.
Y esto que eso, no, no. Ayudar a sacar o a guardar el juego. A, sí, guardar, a guardar, sí, cada cosa en su lugar.
Sí, sí, porque, sí, hay verdad, es cierto que hay juegos que tienen
mucho,
fichas, tarjetitas, dados. Bueno, hay que guardar todo.
Y dejan desparramado y después, ¿quién lo, sí, tiene, sí, que rejuntar? La, bueno, burra.
No, bueno, no, no sé quién. Pero sobre todo cuando después...
Me juntan todo,
sí,
todo, y lo guardan.
Lo que pasa es que se mezclan los juegos, porque después de,
sí,
una jornada,
claro,
de juego...
vos sacás el Scrabble y hay fichas del dominó.
De otra cosa. Claro.
Cosas así, ¿no? O del Monopoly.
Sí. ¿Qué, el Monopoly cuál era? Era eso, como el...
No. Parecido, creo que... al estanciero... Sí. Pero peor.
Sí, sí, creo que es ese mismo.
El TEG, me acuerdo el yo.
No me acuerdo, sí, de muchos yo. ¿Cuál se acuerda usted?
El TEG.
Sí,
el TEG.
Era,
sí,
de estrategia Tactica mundial.
Ese es relativamente complejo. Sí,
sí, sí, sí. Era un planiferio.
Tampoco que... termina nunca.
No. Tampoco termina nunca, no, no, no. No, no,
no. Había que conquistar todos los países.
Después hay juegos que no son juegos, sino que son desafíos, como por ejemplo el Senku.
Sí, el Senku, ah, sí, maravilloso.
Tenía que completar, digamos.
Tenía que quedar la menor cantidad de fichas.
Tenía que quedarte la menor cantidad de fichas, lo ideal, sí, era una en el medio.
Sí.
Y bueno, sí, casi nada.
Sí, pero yo creo que juego de mesa es de los que se juegan por lo menos de a cuatro personas.
Sí, claro, claro.
No, no, todos esos. Hay toda una serie de juegos de ingenio que es otra cosa.
Sí, sí. No, son esos que acabamos de, claro, decir. Pero no hay tantos.
No sé si no hay tantos.
No, ¿eh?, hay tantos, ¿no? En una época salían algunos... de los que me he olvidado.
Hay algunos juegos de mesa que son como muy específicos, pero ya entran en otra categoría, como el backgammon, el go.
Sí. Claro, porque entran dados.
Ahora está de moda el Pictionary, ahora.
Ahora, pero hace 35 años.
Bueno, en los últimos 30 años.
Sí. Ese es un buen juego también.
Sí, sí.
Ese es lindo, es lindo juego. También, como todos los juegos, hay que tener ganas de jugarlo. Mm. Estar en una situación desgraciada.
Y bueno, ¿pero qué quiere? El Tutti Frutti es un juego que se improvisa también en un...
También hay juegos, sí, como el ese del... ¿Cómo se llama? La musaraña, le decían. Pero es el... ¿Qué película es, no?
Sí.
Ah, sí, sí.
Dígalo con mímica.
Sí,
¿o no?
Dígalo con, bueno, mímica.
Claro, una especie, sí, así, sí, de dígalo con mímica.
En la, sí, película de Woody Allen hay mucho. Después hay que poner atención al juego. Hay que poner atención, atención, atención.
Porque, ¿sabes lo que pasa? Cuando juegan en un grupo así grande, siempre hay alguno que no tiene mucha ganas.
No, el que se está aburrido, se quiere ir.
Y ese conspira.
Sí.
Va a buscar cosas, dice, ¿para qué me voy a buscar
una cerveza? O hace trampa y dice cualquier cosa, la respuesta.
Pon atención al juego.
Sí, señor.
Deja que todos interactúen en el juego. ¿Cómo? Parte central de los juegos de mesa es sentirlos, tocarlos.
Sí, bueno.
Interactuar con ellos a nivel físico. Mover fichas, tomar cartas. Son sensaciones satisfactorias.
Bueno.
¿A usted le gusta tocar así las fichas? Tocar los dados.
Quizás no sé tocarlo.
En el billar, por ejemplo.
Sí, así.
Sí, buen fin. Sí.
Tomar el taco, tocar las bolas.
Sí, bueno.
No vale, señor.
No, las bolas no se
¿El
tocan.
¿El pool es un juego de mesa? Ahí está.
No,
para mí no.
Juego de mesa sedentario.
Dejen que todos interactúen con el tablero. Si alguien te pide una carta porque no las alcanza, alcanzásela. Déjate en broma.
Sí,
bueno. Menos mal que nos da la instrucción.
Bueno. No le digas a nadie cómo jugar. Simplemente déjalo ser.
Déjalo ser.
Escúchame. Estamos jugando al chinchón. Vos le tiraste un rey, te lo levantó.
Claro.
Y ahora le tirás otro rey. ¿Qué clase de melón?
Bueno.
Pero déjalo que haga lo que él quiere.
Ah, claro, lo que quiera, pero estamos jugando por 100 pesos y 200 el enganche.
Pero estábamos jugando a juego de mesa, no a los naipes. Quedamos en que los naipes no.
Claro.
Entonces yo tiro esto porque quiero jugar al estanciero, ya te dije. Es así.
Y bueno, andá, sacá el estanciero. Lo tengo arriba del ropero.
Sí, debe estar lleno de tierra ahí arriba. Sí. En un momento había una... en una época había un local en donde uno iba a jugar juegos de mesa.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Creo que en la calle Medrano.
Me acuerdo perfectamente.
Ah, y
era como un club.
Como un club.
De juegos de mesa.
Y había todo. Y uno iba, se alquilaba una mesa.
Sí.
Y podías ir agarrando los juegos que
no tenía la necesidad de comprar los juegos usted. Estaban ahí en el local. Usted iba con tres o cuatro amigos, se sentaba en una mesa, pedían, no sé,
un sándwich para mí.
Bueno.
Sí.
Y le pedían el estanciero.
Pero es peligroso un sándwich con esos juegos, las fichitas chicas.
Sí, bueno, sí, se puede tragar la oca.
Se puede tragar la perinola.
Sí, tiene que tener cuidado. ¿Cómo se llamaba ese lugar? A mí me viene Pitágoras, pero no creo que era Pitágoras.
Era muy famoso en un momento.
Sí, Pitágoras era muy famoso. Casi como Agustín Magaldi.
Sí. Lo hacía, hizo Grandinetti, hizo de Pitágoras en una película.
Sí. Bueno, fantástico.
Bien, los juegos de mesa me parece que igual están en decadencia. Yo no quiero...
Que por suerte.
Fueron reemplazados por los juegos de la pantalla.
Ojalá que la... Claro.
Claro, eso.
Imagínense quién va a jugar al ludo existiendo estos juegos electrónicos que son tan...
Adictivos, sí.
Claro, yo pensaba que habían sido destronados por la comunicación, la vida social, la conversación, el amor.
No. El ya deseo. no hay tanta conversación.
¿Qué tanta conversación?
Está cada uno enfrascado en su dispositivo.
¿Qué tanta conversación es un buen título para un libro?
Sí.
Hablando sobre todas estas cosas. Señores, vamos a hacer una... breve y última pausa.
Sí, señor, porque después viene la música. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y si quiere, ya lo veo al maestro que está,
está
la ñata contra el vidrio. Y ya llega
la orquesta,
a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches, Moreira.
Buenas noches a todos.
Arrímese al fogón nomás. ¿A quién le piden?
Mire,
¿Cómo vino el maestro hoy?
El maestro, claro. Se arrima hacia el fogón.
Arrime hacia el fogón. Todo. Es que el maestro...
El tango trago amargo.
Ajá. Cualquier cosa que digamos, el maestro responde con el teclado.
Muy bien.
Acá le piden caprichosa.
No sé por qué tanta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si prestas oído, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo nido, hasta ahora abandonado. Donde si prestas oído, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Bueno, pedidos que llegan al 1165855580, como este que dice It's Only a Paper Moon.
Exactamente, sí, es una canción, es un estándar de
jazz. Es la primera vez, ¿eh?
Sí, es la primera vez. Pero es una versión que hace Paul McCartney, no es la que hace la Fitzgerald, es otra canción, pero tiene el mismo nombre.
Ah, sí, claro. Pero es sí, otra.
Es,
o sea,
otra, pero
no
también
es
de jazz, también es de jazz.
Ah, ok.
Ah, bueno, muy bien.
Say it's only a paper moon sailing over a copper sea, but it would be make-believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it would be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It would be me. you believe in me, oh, if you believe in me, if you believe in me.
Mire usted, mire usted. Bueno, también se hacen pedidos al WhatsApp.
¿A qué número?
Que es 11-658-55580. Y
ahí pidieron una.
Acá creo que le piden, creo que dice, Sama de una nota sola que pide.
Sí, de una sola.
Sana, sí.
Nos puede acompañar.
Ahí terminó. Salamanca, parece. bueno, ¿le van a hacer?
Sí, ¿sí? Si me acompañan acá lo...
Sí, con percusión puedo acompañar.
Sí,
¿eh?
Y ahí está agarrando la flauta el maestro.
Bueno, muy bien, ahí va.
Un, dos, tres y...
Creo que ha llegado el momento de que aparezca la trompeta. Sí. Sí, 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 sí. Ahí va queriendo, ¿eh? Ahí va queriendo. Porque le pedían Night and Day, que bueno, se puede hacer con trompeta, guitarra y...
Uy, qué divino.
Una versión reducida.
Reducida la sí. podemos hacer, sí.
¿Sí?
La vamos a hacer un poquitito más rápido, si quieres.
Bueno.
Bueno, mañana hay caras y caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela, 330.
¡Qué emoción!
Y ya estará...
Tiene que venir la gente.
Sí. Bueno, pero no es para, para pedirlo así.
Pongo cara de que últimamente no han venido. Sí. Nosotros en la puerta, triste, haciendo un triste papel, sí, sí, parados en la puerta y a los transeúntes tomándolos del brazo, sí, tratándolos de hacerlos entrar.
No, ¿cómo?
Convidándoles pastillas para...
Sí, para que pase.
Para sobornarlos, ¿no?
Bueno, mañana 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Nadie debe dejar de faltar, ¿eh?
Ahí cerquita de todo, de Plaza de Mayo.
No se asuste que la calle está cortada. ¿Por qué?
Claro, no, porque la están remodelando.
No, claro, se asusten. Hay muchos motivos de susto.
Sí, sí, pero no ese.
Pero ustedes no se asusten y sigan adelante.
Sí, no ese.
Pingos de mi tropa.
Bueno, y nos vamos. Mañana en el Caras y Caretas, pero ahora debemos marcharnos.
Bien.